Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes primero de abril de 2024. Bueno, pues ya estamos iniciando el cuarto mes de este año. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados y en el Valle de México se prevé hoy, primero de abril, ambiente fresco y frío, sobre todo en las zonas altas. Y bueno, por la tarde el ambiente será cálido a caluroso, cielo medio nublado y sin lluvia, tanto en la capital de la República como en el Estado de México. La temperatura máxima estará oscilando este lunes aquí en la Ciudad de México entre 29 y 31 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre 14 y 16 grados. También le recuerdo que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2 no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, los vehículos que deberán verificar para este cuarto mes del año son los que tienen engomado color verde. Para realizar este trámite, bueno, pues ya lo sabe usted y debe tomarlo muy en cuenta. No debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Y bueno, vámonos directo a la información, porque ayer domingo, iniciaron las campañas a gobernador en Puebla, Morelos, Chiapas y Veracruz, con lo que ya están en competencia oficial todos los estados que renovarán gubernaturas, así como la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En Puebla, los candidatos compiten por más de 2.200 puestos de elección popular. En esa entidad se renovará la gubernatura, el Congreso local, 217 presidencias municipales, 217 sindicaturas y 1.800 regidurías. Al respecto, habla Fernando Morales, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano.
El PAN concesionó el agua y Morena dijo que nos iba a sacar y nos mintió.
y Morena lo consintió.
Y bueno, en Veracruz, además de la gubernatura, se votará por el Congreso del Estado, conformado por 30 diputaciones de mayoría relativa y 20 diputaciones de representación proporcional. Habla la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale.
Que el humanismo que ha aplicado nuestro presidente en todo el país es ejemplo y guía en la directriz de cómo vamos a gobernar Veracruz los próximos 6 años.
Por cierto, y a propósito de Rocío Nale, ayer pretendía ofrecer una conferencia de prensa en un café allá en el puerto de Veracruz, un café muy reconocido. Y bueno, pues a pesar de que llevaba porras, pues fue abucheada por los ahí presentes. Dicen, pues hoy algunos analistas y columnistas, no, Rocío Nale no inició con el pie derecho su campaña a la gubernatura de Veracruz. En Morelos, el 2 de junio se renovará la gubernatura, 20 diputaciones del Congreso local, 33 ayuntamientos, 153 regidurías y 33 sindicaturas. Habla Lucy Mesa, candidata a la gubernatura por parte del PRI, PAN y PRD.
En esta elección solo tenemos dos opciones: continuar sometidos a los abusos de Cuauhtémoc Blanco y sus cómplices, que han hecho de Morelos un botín, dejándonos a nosotros los ciudadanos a merced de la delincuencia que nos asalta, que nos secuestra, que nos asesina y nos extorsiona todos los días.
Y bueno, en Chiapas, además de la gubernatura, también se van a votar por 40 diputaciones y 123 presidencias municipales. En tanto, aquí en la Ciudad de México también arrancaron las campañas para diputaciones, concejalías y alcaldías. Enrique Hernández con los detalles de la información.
A primera hora de este domingo, 31 de marzo, y con el otorgamiento de por lo menos 2.326 registros por parte del Instituto Electoral Local, iniciaron las campañas rumbo a las elecciones en 16 alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México. Los aspirantes a la jefatura de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada y Santiago Taboada Cortina, acompañaron a los candidatos por las alcaldías en Tlalpan, Gustavo Madero, así como Coyoacán, respectivamente. Y en 7 de 16 alcaldías son los gobernadores electos en 2021 quienes buscarán la reelección para postularse nuevamente al cargo. En el caso de la coalición PRI-PAN-PRD son 5: Lía Limón en Álvaro Obregón, Margarita Saldaña en Azcapotzalco, Giovanni Gutiérrez en Coyoacán, Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo y Alfa González en Tlalpan. Y 2 son de Morena: Berenice Hernández en Tláhuac, Yevelin Parra en Venustiano Carranza. El Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias a Enrique Hernández. Y bueno, le comento también que por ahí al filo de las 6 de la mañana con 30 minutos estaremos platicando vía telefónica con Mauricio Tabe. Él es, usted sabe bien, alcalde con licencia en Miguel Hidalgo, quien pues está buscando su reelección justamente como alcalde de esta demarcación. Y bueno, otro crimen político. Guillermo Torres Rojas, alcalde morenista del municipio michoacano de Churumuco, fue asesinado por sujetos armados mientras se encontraba cenando unos tacos en compañía de su hijo de 13 años, quien también resultó lesionado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, lamentó el fallecimiento del funcionario y dijo que no descansará hasta esclarecer estos lamentables hechos y dar con quienes resulten responsables. Vámonos hasta Michoacán, allá está Marcos Morales, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que Guillermo Torres Rojas, alcalde del municipio de Churumuco, murió cuando era atendido en un hospital particular debido a las graves heridas de bala que sufrió al ser atacado en una taquería cerca del monumento a Lázaro Cárdenas. Un hijo adolescente del susodicho quedó lesionado de un balazo. El hecho de violencia ocurrió en un negocio ubicado a la orilla de la avenida Francisco y Madero, a la altura de la colonia Molino de Parras. Trascendió que Torres Rojas, de 39 años de edad, y su hijo estaban cenando. Por un momento determinado ingresaron delincuentes que les dispararon. El servidor público sufrió al menos 3 impactos en el pecho, en tanto que su descendiente padeció uno en la muñeca izquierda. Al lugar acudieron patrulleros y paramédicos, mismos que auxiliaron a las víctimas y las canalizaron a nosocomio privado, donde minutos después falleció Guillermo Torres. Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició las respectivas averiguaciones. No hay detenidos al momento. Mi estimado Juan Manuel, es la información desde Michoacán.
Gracias a Marcos Morales, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Michoacán. Y bueno, ahora en Guanajuato, Alda Pacheco Juárez, candidata de Movimiento Ciudadano a una diputación federal, fue víctima de una agresión. La aspirante salía de un evento en Cortázar, donde acompañó a Mauricio Estefanía. Él es candidato a la alcaldía de ese municipio, cuando una camioneta le cerró el paso y sujetos armados descendieron del vehículo y dispararon sus armas al aire. No se registran lesionados, y al respecto habló Rodrigo González, dirigente de Movimiento Ciudadano en Guanajuato.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Afortunadamente no hubo ningún herido. Las compañeras se encuentran muy bien, obviamente con el susto, y pues lo vamos a reportar. Lo hemos reportado a las autoridades estatales, nacionales, a la Guardia Nacional, por supuesto al gobierno del estado, y vamos a proceder conforme a lo marquen los protocolos de seguridad que estableció el Instituto Electoral.
Y en lo que tiene que ver en sobre las campañas a la presidencia de la República, en Puebla, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que la oposición está tan desesperada que ahora utiliza de manera ilegal el logotipo del Instituto Nacional Electoral para advertir que no se pueden quitar los programas sociales.
Pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen no se pueden quitar los programas sociales. Pues es que la gente ya no les cree. No, ellos decían el INE no se toca. Pues ¿quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree.
Y bueno, Xochitl Gálvez también estuvo en el estado de Puebla y habló sobre estos señalamientos del INE, en donde, bueno, pues se supone, o decía el INE, que no hizo mal uso de la imagen institucional y de su logotipo. Xochitl Gálvez dijo que solamente fue una propuesta para que los programas sociales no sean usados con fines electorales y aseguró que no actuó de mala fe.
Decirle al INE que yo actué de mala fe. Yo hubo una campaña del INE en contra de que se usaran los programas sociales en el pasado. Es obvio que la sobrereacción es muy clara, porque a Morena le dolió, porque es su única herramienta con la que están amenazando a la gente, diciéndoles que les van a quitar los programas sociales. Yo le diría a los consejeros, lo respeto muchísimo, pero ojalá con esa vehemencia combatieran el uso de los programas sociales para coaccionar el voto.
En tanto, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, estuvo en Monterrey, allá en Nuevo León, en donde acompañó a la candidata a la alcaldía de ese municipio, Mariana Rodríguez, en su arranque de campaña.
Sí, nuevamente estamos en Nuevo León, que es un estado emblemático para nuestro movimiento. Es un momento importante, un momento fundacional para la campaña de Movimiento Ciudadano, el arranque de campaña de las candidaturas locales acá en Nuevo León.
Y sobre las campañas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, reiteró la necesidad de sacar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de la zona en que se encuentra, y dijo que también es importante y detonar el desarrollo del oriente de la capital. En tanto, Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno por la Alianza Sigamos Haciendo Historia, presenció el inicio de las campañas por las 16 demarcaciones y las 66 diputaciones locales en la Ciudad de México. En el hemiciclo a Juárez aseveró que el proyecto de la Cuarta Transformación llegará a todos los rincones de la capital. Mientras tanto, el candidato de la coalición va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, prometió aportar un peso por cada peso que invierta la alcaldía Miguel Hidalgo para el mejoramiento de escuelas públicas de nivel básico. Al asistir a un evento de campaña de Mauricio Tabe, quien busca la reelección en la Miguel Hidalgo, Santiago Taboada dijo que los niños merecen escuelas dignas y de calidad. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar o modificar el contenido de la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador del pasado 21 de marzo por probable difusión de propaganda gubernamental. Esto luego de que el PAN denunció que esta conferencia se dieron a conocer cifras en materia migratoria, anuncio de programas sociales a migrantes y también la reconstrucción de un albergue. Óscar Zúñiga, te saludo. Adelante con la información.
Gracias, Juan Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral se tocaron 7 medidas cautelares, 4 por posible violencia política en contra de las mujeres en razón de género, 3 por el posible uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña y violación a los principios de imparcialidad. En dicha sesión, el INE determinó como improcedente el retiro de publicaciones de la red social X y TikTok de la candidata morenista a la presidencia de la República, como solicitó el PRD por las publicaciones de una conferencia de prensa en la que, a decir del quejoso, contiene expresiones que podría constituir vulneración a la veda electoral del periodo de intercampaña. Lo que sí procedió es que la comisión ordenó modificar o eliminar contenido de la mañanera del 21 de marzo por probable difusión de propaganda gubernamental. El representante del PAN ante el Consejo Local de Oaxaca denunció al titular del Ejecutivo Federal por las manifestaciones realizadas en esa conferencia matutina, pues se trata de propaganda gubernamental, lo cual vulnera los artículos 41 y 134 constitucionales. Además, se ordenó retirar publicaciones en Facebook en el Estado de México que podrían configurar violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, por otra parte, la misma Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó no dictar medidas cautelares en contra de Xóchitl Gálvez por el uso indebido del logotipo del órgano electoral, luego de difundir en redes sociales su propuesta de espectaculares sobre una campaña, ya le comentaba hace unos momentos, que proponía para deslindar a Morena de los programas sociales. Enrique Hernández.
Con 2 votos a favor y 1 en contra, este sábado la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral decidió no dictaminar medidas cautelares en contra de Xóchitl Gálvez y la coalición que representa, integrada por el PAN, PRI y PRD, por el uso indebido del logotipo del órgano electoral, el INE, luego de difundir en redes sociales su propuesta de espectaculares sobre una campaña que proponía para deslindar a Morena de los programas sociales mismos que incluían el emblema del instituto. Durante esa sección de emergencia se declaró improcedente otorgar la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva por tratarse de hechos futuros de realización incierta. Sin embargo, se lanzó un enérgico llamado a la candidata presidencial del PAN PRI PRD Xóchitl Gálvez para que no utilice el logo del INE, pues afectaría la imparcialidad en el proceso electoral, además de causar confusión entre la ciudadanía. El debate se originó luego de la petición de Xóchitl Gálvez para que el INE lance una campaña para aclarar a la ciudadanía que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político. Sin embargo, dentro de su propuesta dio a conocer diversas imágenes con frases que contaban con la tipografía, colores y logotipos del instituto.
Gracias a Enrique Hernández. Y bueno, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, se dijo en desacuerdo de que se confirmara el registro como candidata de Morena al Senado de Giovanna del Carmen Bañuelos, debido a que no ha renunciado al Partido del Trabajo. Y bueno, pues ella es arropada ahora por Morena. Óscar Zúñiga, te saludo. Adelante con la información.
Gracias, Juan Manuel. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, manifestó su desacuerdo de que se confirmara la resolución del Consejo General del INE por el que se registró como candidata a una persona que busca reelegirse por un partido diverso al que originalmente la postuló como senadora por el principio de representación proporcional. Indicó que ni él ni la magistrada Yanín Otálora Malasis estuvieron de acuerdo con tal determinación, por lo que consideran que se debió revocar el acuerdo controvertido porque estiman que se acredita la existencia del vínculo entre la senadora y su partido original, que es el PT. Agregó que en dicho caso, el PRD cuestionó el registro de Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre como candidata de Morena a senadora por el principio de representación proporcional. La senadora Bañuelos busca ser reelecta en el cargo con la particularidad que ella fue postulada bajo el mismo principio por el PT en el 2018 y ahora lo es por Morena. Asimismo, dijo que el INE confirmó su registro, sin embargo, el PRD argumentó que no se debió aprobar, pues existe evidencia de que no ha renunciado al PT, lo cual constituye un requisito constitucional necesario para que ahora pueda ser postulada por Morena. Por estas y otras razones, dijo, considera que se debió revocar el acuerdo impugnado. Juan Manuel, el reporte.
Muchas gracias por tu reporte y bueno, pues una nueva crisis política allá en el Perú. Por presunto caso de corrupción, la presidenta Dina Boluarte deberá declarar el viernes por el escándalo de los relojes de lujo que no habría declarado como parte de su patrimonio. Tras el allanamiento a su casa en Lima y al despacho presidencial, esto ocurrió el fin de semana, la fiscalía le pidió a la mandataria que exhiba los relojes de su propiedad y los presente ante el Ministerio Público. En tanto, congresistas del Partido Perú Libre presentaron una moción para destituir a la presidenta y de ser aprobada por el Pleno del Parlamento.
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Dina Boluarte sería enjuiciada y posiblemente destituida. La información la tiene la agencia EFE.
Perú enfrenta una nueva crisis política. El allanamiento llevado a cabo en la residencia de la presidenta Dina Boluarte y en el Palacio de Gobierno ha desatado una ola de controversias y tensiones. Todo comenzó con la ausencia de Boluarte en las citaciones del Ministerio Público, programadas para el martes y miércoles de la semana anterior, donde debía mostrar los relojes de lujo y testificar. A pesar de las alegaciones de una agenda saturada, las autoridades la acusaron de actuar en rebeldía. El procedimiento policial y fiscal, marcado por la imagen del equipo rompiendo la cerradura de la vivienda de la mandataria, ha sido objeto de intensos debates. La orden judicial, respaldada por el juez supremo Juan Carlos Checley, autorizó el allanamiento en busca de pruebas relacionadas con presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones. Este evento ha desencadenado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del gobierno. El respaldo del gobierno a Boluarte fue inmediato, con el primer ministro Gustavo Adriansen calificando la medida como desproporcionada e ilegal. Sin embargo, la división entre los congresistas peruanos fue evidente, con algunos partidos políticos aprovechando la situación para impulsar una moción de vacancia contra la presidenta. Boluarte finalmente se pronunció junto a su gabinete calificando el allanamiento como arbitrario y abusivo. Sin embargo, no abordó directamente el tema de los relojes de lujo, generando aún más interrogantes. Durante la jornada se hizo público que el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus presentado por parte de la defensa de la presidenta para que se declare nula la diligencia de allanamiento de su vivienda. Según avisó su abogado, Boluarte declarará en el Ministerio Público el viernes 5 de abril.
Gracias a la agencia EFE. Bueno, pues se había comentado en un principio que se trataba de tres relojes de alta gama, pero bueno, ayer nos comentaban fuentes justamente de allá de Perú que no, en este allanamiento se habrían encontrado al menos 15 relojes y un brazalete de oro valuado en al menos $50,000. Así, esta crisis política, esta nueva crisis política allá en el Perú. Y bueno, ante la ola de violencia provocada por las pandillas en Haití, el gobierno de México repatrió a 34 mexicanos en un barco de la Secretaría de Marina que zarpó desde Puerto Príncipe. El embajador de México, Daniel Alberto Cámara, también regresó al país. México y Argentina negaron que exista un conflicto diplomático entre ambos países luego de que se registró un cruce de palabras entre los presidentes López Obrador y Javier Milei. La canciller Alicia Bárcena informó que conversó con su par de Argentina, Diana Mondino, quien reafirmó que la relación bilateral México-Argentina es de mutuo respeto. Donald Trump, aspirante republicano a la presidencia de los Estados Unidos, aseguró que de llegar a la Casa Blanca por segunda ocasión, no daría ni siquiera 10 centavos al plan del presidente López Obrador para atender las causas que originan la migración. Esto después de que el presidente López Obrador declarara que en una entrevista que dio al programa 60 Minutos, que bueno, pues se tendrían que revisar las causas justamente de la migración y se tendría que apoyar a los países expulsores. El viernes pasado, al menos 13 personas, integrantes de 4 familias, incluyendo 6 menores de edad, fueron secuestradas por hombres armados, esto en Nuevo León. Horas después fueron rescatadas 6 de las víctimas. Estas personas fueron sacadas contra su voluntad de sus casas y llevadas en por lo menos 4 camionetas. La niña Camila, quien fue secuestrada y asesinada el jueves pasado, murió por asfixia, por estrangulamiento, reveló la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense de Iguala, Guerrero. Habla César Gómez, tío de Camila.
Ya le hicieron la autopsia y todo, y es ahorcamiento. Estuvimos esperando la orden de aprehensión y por eso salieron todas las cosas mal, porque la gente explotó y ya no pudo contenerse. Ver que el coraje de que las personas están ahí y el gobierno no hace nada.
Bueno, en tanto, la Fiscalía del Estado informó que fueron aprehendidos Axel Alejandro N. y un menor de edad. Ellos son hijos de la mujer que fue linchada tras el hallazgo del cuerpo de la pequeña, mientras que al tercer implicado, José Ricardo Amado, ya se le dictó prisión preventiva oficiosa. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, prometió que no habrá impunidad en el caso Camila. En su cuenta oficial de X, condenó enérgicamente el artero crimen y declaró que instruyó a la encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad, Anacleta López Vega, para que brinde el apoyo necesario a la familia de la menor. Por su parte, el alcalde de Taxco, Guerrero, Mario Figueroa, consideró que la falta de respuesta por parte de la Fiscalía del Estado al hacer caso omiso para apresurar el cateo y obtener las órdenes de aprehensión originó el linchamiento de Ana Rosa Díaz y 2 de sus hijos por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la niña Camila.
Como municipio, estos hechos rebasaron nuestras capacidades y el gobierno del estado no nos brindó el apoyo que solicitamos desde la desaparición de la menor hasta la conclusión de los hechos. Gracias a las imágenes que circulan en redes sociales, podemos identificar el detenido que desde la noche anterior estaba bajo resguardo del Ministerio Público, era José N., hombre que cargaba la bolsa negra donde se presume extrajeron a la menor.
Bueno, pues ahí está el deslinde de responsabilidades y pues la repartición de culpas, ¿no? Y mientras tanto, pues justamente el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, pretende reelegirse en los próximos comicios del 2 de junio. La Iglesia Católica advierte que el secuestro y feminicidio de la niña Camila, así como el linchamiento de los presuntos responsables durante la Semana Santa en Taxco, Guerrero, evidencia varios de los problemas que han fracturado el tejido social. 2 policías de la Fiscalía de Zacatecas fueron secuestrados en Fresnillo. El fiscal estatal Cristian Camacho Osnaya confirmó que se trata de elementos de investigación que se encontraban en su día de descanso. Las autopistas que conectan a la capital con el resto del país registraron filas kilométricas este domingo de Pascua, una vez que las vacaciones de Semana Santa llegaron a su fin y miles de personas regresaron a sus casas. Las autopistas que registraron tráfico más complicado fueron, ya sabe, como siempre, la México-Cuernavaca y la México-Querétaro. Según datos de la Secretaría de Turismo, la ocupación hotelera a nivel nacional disminuyó 0.9 puntos porcentuales del 18 al 24 de marzo pasado, esto en comparación al mismo periodo de 2023. De acuerdo a cifras de su monitoreo de Data Tour, los destinos con mayor ocupación fueron Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos. Los destinos que registraron una menor ocupación fueron San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y San Miguel de Allende. Y bueno, pues ahí también se veían pues las imágenes en algunos diarios de circulación nacional de pues cómo se encontraban las playas en Acapulco, una ocupación hotelera de 85% a 5 meses del huracán Otis. 5:56 tiempo del centro, una pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 en punto, tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este lunes 1 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Y así, en un abrir y cerrar de ojos, se fue el primer trimestre del año y el primer mes de las campañas presidenciales. Habrá quienes digan que ni se sintieron y habrá quienes digan que fueron como 5 minutos, pero bajo el agua. El punto es si después de estos 30 días, alguien tiene claro qué proponen quienes aspiran.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
A la Presidencia de la República. Como que el tiempo se ha pasado entre ataques de uno y otro lado, con Xóchitl Gálvez entrándole a todos los pleitos y Claudia Sheinbaum rehuyendo de la mayoría. Más allá de lo que digan las encuestas, ya pasó un mes y las agujas del ánimo de la ciudadanía no parecen moverse. Como suele suceder en estos casos, una campaña es la que se ve en los spots y en las redes sociales y otra muy, pero muy distinta, la que se vive o se ignora en la vida diaria de los mexicanos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ana Rosa ya no será juzgada por la muerte de Camila. No habrá justicia. Está detenido el taxista que reveló la ubicación del cuerpo y los dos hijos que sobrevivieron a la golpiza. Pero queda la pregunta, ¿será justicia con quienes asesinaron a Ana Rosa?
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que en el equipo de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, han arrancado una estrategia entre los diferentes voceros para enfatizar que la hidalguense es una candidata ciudadana y no de los tres partidos que la postulan en la coalición Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI y PRD. Nos comentan que ante las resistencias que han hallado en sondeos de que muchos ciudadanos votarían por ella, pero no por los partidos que la apoyan, el enfoque que se busca nuevamente trabajar es que ella es una ciudadana impuesta a los partidos, y no al revés. Nos hacen ver que el reto es que la ciudadanía la haga suya, aun cuando no comulguen con los institutos políticos. El reto, nos hacen ver, es que la estrategia tendría que ser muy efectiva, porque el tiempo se agota y ya estamos a 2 meses exactos de la elección.
El Caballito, en El Universal.
En la Ciudad de México, por el número de votantes, la alcaldía de Iztapalapa siempre ha sido considerada la joya de la corona en cualquier proceso electoral. Sin embargo, nos dicen que hay que poner mucha atención, porque ayer en el arranque de las campañas, justamente los tres candidatos a la jefatura de gobierno tuvieron eventos en la alcaldía Miguel Hidalgo. La abanderada de Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, arropó al candidato Miguel Torruco, quien presentó un plan para recuperar la alcaldía. Luego, el abanderado de Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, no se quedó atrás y estuvo con Mauricio Tabe, alcalde con licencia y quien busca la reelección, y quien, por cierto, ya lanzó un grito de guerra para defender la Miguel Hidalgo. Y el aspirante a jefe de gobierno de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, también estuvo acompañando a su candidato Antonio Carbia. ¿Qué datos tendrán los tres abanderados que Miguel Hidalgo está en la mira?
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
La verdadera prueba de fuego para Acapulco llegó con la Semana Santa, luego del paso del huracán Otis y los problemas de inseguridad que se han presentado en el estado en las últimas semanas. Pese a todo, el resultado fue positivo. El periodo vacacional de Semana Santa dejó en los destinos turísticos de Guerrero una derrama económica de más de 1.159 millones de pesos y una afluencia de 162 mil visitantes en Acapulco, Ixtapa y Taxco. Este último, donde recientemente ocurrió una crisis desatada a raíz del secuestro y asesinato de una menor de 8 años. Esta ciudad registró una ocupación hotelera de 96%. En total, el puerto fue visitado por más de 94 mil personas, con una ocupación hotelera promedio de 80%, aunque en zonas como la costera Miguel Alemán y Diamante aumentó a más de 90%, según la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, y se generó una derrama económica de más de 593 millones de pesos. En 5 meses, Acapulco logró contar con la infraestructura que destrozó el huracán Otis, resultado del trabajo coordinado del gobierno estatal con el federal, además de la iniciativa privada.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Han comenzado las campañas formales a nombre de Morena en pos de las gubernaturas de Puebla, Chiapas, Veracruz y Morelos. En las 4 entidades han asomado muestras de inconformidad dentro del partido Guinda y persisten factores de distorsión política e ideológica en distinto grado. Los problemas que se viven son producto de los desaseados y no plenamente aceptados procesos morenistas de instalación de candidaturas, del pragmatismo oportunista y contradictorio del comité presidido por Mario Delgado y de una apertura de puertas a opciones transpartidistas que desdibujan los principios de Morena y ofenden a parte de su militancia.
Trascendió en Milenio
que morenistas acusaron al exmandatario Miguel Ángel Yunes y a la presidenta municipal panista de Veracruz, Patricia Lobeira, de estar detrás de los abucheos lanzados a Rocío Nale en su primera conferencia de prensa como candidata a gobernadora en el emblemático Café La Parroquia. Aunque sí es un hecho que en el puerto no se apareció ningún dirigente nacional partidista de la coalición. Y como representante de Claudia Sheinbaum estuvo Gerardo Fernández Noroña. No es normal de Viri Ríos en el periódico Milenio. El votante obradorista tiene una fascinación clínica por declararse ganador, por burlarse de Xóchitl, por ponerle apodos, atribuirle características deleznables y gritar a los mil vientos que el PRIAN perderá la elección. En efecto, todo parece indicar que Xóchitl perderá. Por ello es tiempo de que el votante obradorista deje a un lado conversaciones infantiles y transite a discutir cómo corregir los errores que se han cometido hasta ahora. Considero que 3 han sido las principales fallas del sexenio. Primero, la premura. Las prisas por cambiar lo que se considera errado sin planear lo que va a sustituirlo creó las más grandes crisis del sexenio. Segundo, la tacañería. El error ha consistido en reducir los gastos del gobierno a tal grado que se han impedido la capacidad del gobierno por operar. Tercero, la visión de túnel. El error ha consistido en mantener decisiones cerradas por ego u obstinación. Es por todo lo anterior que la discusión entre votantes no puede seguir centrada en cómo perderá Xóchitl. Lo importante es discutir cómo gobernará Morena si gana. La autocrítica y no la autocelebración debe ser el ingrediente principal de las discusiones dentro de la izquierda. No se confundan.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Y las fotografías mostraron playas llenas. Y el gobierno de Guerrero de Evelyn Salgado cifró la afluencia en 94 mil visitantes de Semana Santa en Acapulco con un gasto cercano a los 600 millones de pesos. Una muestra más de cómo se recupera esa joya económica del Pacífico a 5 meses de quedar destruida la economía de varios decenios por el huracán Otis.
Confidencial en El Financiero.
En el cierre de esta semana de reflexión, nos confirmaron perredistas en el Estado de México que, efectivamente, parece que cada vez se enfría más la relación de su partido con la coalición Fuerza y Corazón por México. Pero eso no es lo peor, advierten. Dicen que después de que le robaron al PRD varias candidaturas a diputados locales y regidores, ya acordadas con las dirigencias nacionales del PAN y del PRI, su dirigente Jesús Zambrano guarda un silencio cómplice. Lo que quieren decir, pues, es que las cosas se complican más en el PRD que en la coalición de Alito Moreno y Marco Cortés.
Razones en la razón.
Y es en Morelos donde arrancó un proceso electoral cuesta arriba para la 4T, derivado de los indicadores negativos que marcan al gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien por cierto ahora busca llegar a una diputación. Los temas que son como lumbre para Morena son los señalamientos de la auditoría sobre gastos sin aclarar por 3.194 millones de pesos. Y la situación de crimen e inseguridad en la que sobresale el dato de que Morelos es la entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos en el país. Conocedores del pulso de la entidad nos comentan que esa situación puede convertirse en campo fértil para la abanderada de oposición Lucy Mesa, quien no por nada trae la bandera de la seguridad y la rendición de cuentas, mientras la cuatroteísta Margarita González enfrenta el dilema de quitarse de encima la sombra del exfutbolista y su legado deficitario.
Será en 24 horas.
En el Instituto Nacional Electoral sucede algo inédito. Han comenzado a desmontar la llamada herradura de la democracia, pero no se asuste. Lo que sucede es que se alistan los últimos detalles para la logística del primer debate presidencial. Y en ese lugar se instalará el set desde donde el próximo domingo lanzarán sus argumentos Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez. Al final de cuentas nos dicen que la esgrima de argumentos es una de las expresiones de la democracia.
Redes de poder en Reporte Índigo.
En la alcaldía Cuauhtémoc decidieron prolongar las vacaciones de Semana Santa hasta el martes 2 de abril. Y es que este lunes no habrá actividades laborales por una supuesta fumigación con químicos. La decisión se tomó justo el día que la candidata del PAN-PRI-PRD a la alcaldía, Alessandra Rojo de la Vega, anunció la presentación del decálogo de propuestas de su campaña en la explanada del edificio de gobierno. Se comenta que la instrucción viene de arriba y se ejecutará, sin documento oficial alguno, por el director de Recursos Humanos de la alcaldía, Jorge Rodrigo Torres Ortega, quien además de responder a las órdenes de la exalcaldesa Sandra Cuevas, también estaría operando políticamente en la campaña de Katy Monreal, aspirante a la alcaldía. ¿Coincidencia?
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
En Taxco, Guerrero, desgobierna el alcalde Mario Figueroa, quien se hizo famoso al estar de viaje en España cuando estuvieron asesinando a varios transportistas en su municipio. Ahora este personaje va por la reelección a la alcaldía postulado por Movimiento Ciudadano, donde varias cabezas relevantes de MC se preguntan si Dante Delgado y Álvarez Máynez están dispuestos a cargar la molestia de los ciudadanos de la ciudad platera con el alcalde y con el secretario de Seguridad Pública Municipal Doroteo Vázquez, quien con total irresponsabilidad culpó a la madre de la menor víctima de feminicidio la semana pasada por no cuidarla correctamente. ¿Se atreverán las mujeres de MC como Patricia Mercado, Ivonne Ortega o Alejandra Barrales a respaldar esa barbaridad?
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues iniciamos con este resumen.
El financiero.
Anticipan precriterios fuerte ajuste del gasto público en 2025. La baja del déficit fiscal de 5% a 2.5% del PIB el próximo año implicará un recorte al gasto programable pagado de 833.664.5 millones de pesos respecto a su estimado de cierre de 2024, plantean los precriterios generales de política económica de 2025. Hacienda informó que la disminución en el gasto no afectará compromisos sociales ni la provisión de servicios públicos, el pago de obligaciones legales o contractuales, pero expertos advierten para 2025 un año difícil, pues habrá poco crecimiento. La administración entrante deberá apretarse el cinturón y recortar su gasto, señalan. En encuesta de El Financiero, a un mes del inicio de campañas, mantiene Sheinbaum ventaja de 17 puntos. Se ubica en 51% de las preferencias electorales, Xochitl en 34% y Álvarez Maínez en 7%.
Reforma.
Advierte Banxico turbulencia en 2024. Este año la inflación en México enfrenta un panorama más complejo que en 2023, ya que tiene diversos vientos en contra, entre ellos una política fiscal expansiva, un mayor consumo interno y más ingresos derivados de aumentos salariales, aseguró Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México. En otra información, abuchean y corren a Rocío Nale. A pesar de que llevaba porra, la candidata de Morena al gobierno de Veracruz fue abuchada en el Café La Parroquia de Veracruz.
El Universal.
Ven imposible desligar a partidos de programas sociales. Se ha construido una estrategia electoral en la que el presidente presume la entrega hasta ahora de 2.7 billones de pesos a 30 millones de personas, señalan expertos. También encontramos Acapulco revive en Semana Santa con una ocupación hotelera de 85% y pese a los estragos que el huracán Otis dejó en este puerto hace poco más de 5 meses y que todavía están a la vista, Acapulco recobró esta Semana Santa la vida y la alegría para beneplácito de hoteleros y prestadores de servicios.
La jornada.
100.000 israelíes exigen comicios para echar a Netanyahu. Familias de rehenes lo acusan de obstaculizar un acuerdo. Critican que se exima a judíos ultraortodoxos del servicio militar. Afirma el premier que Washington no impedirá planes de asalto a Rafah.
Milenio.
Ya no me pertenezco y el pueblo gobernará, declara Claudia Sheinbaum. En entrevista, la candidata presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista sostiene que las decisiones que toma hoy ya repercuten para el futuro del país y plantea: ya no tengo derecho a equivocarme, subraya. En más información, a plan migratorio de López Obrador, ni 10 centavos. Si gano las elecciones, promete Trump, consideró que la solicitud de 20 mil millones de dólares de López Obrador fue una falta de respeto a Joe Biden.
Excelsior.
Dosifican el gasto en las campañas. En 31 días de eventos proselitistas, los tres candidatos a la presidencia han erogado entre 5 y 13% del tope de recursos determinado por el INE. En otra información, mexicanos salen de Haití debido a la violencia perpetrada por bandas armadas contra civiles. 34 connacionales dejaron el país caribeño ayer.
El Economista.
Costo financiero de la deuda se redujo 7.1% en el primer bimestre del año. Resultó 31.877 millones de pesos debajo del programado para el periodo. En otra información, cifra de empleo se eleva en febrero a costa de la calidad. El mercado laboral incorporó a 492 mil personas en el segundo mes del año, aunque algunos indicadores mermaron.
La Razón.
Ante sarampión, vacunación limitada y desdén para inmunizar a menores. Inicia campaña de recuperación de cobertura. Prevén aplicar 6 millones de dosis en el país. Hay más de 25 millones de menores de 11 años. Entidades aseguran que sí hay biológicos, pero que padres no llevan a sus hijos a vacunarse.
24 horas.
Maínez, pocas giras y segundo lugar en gastos. Xochitl Gálvez ha invertido menos dinero. Al cumplirse un mes de campaña por la presidencia, Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia, es la que más gastos reporta, pero también la que más ha estado visitando estados. Además, concluye la Semana Santa entre ataques. Mientras en Chiapas se reportaron enfrentamientos entre grupos criminales en La Concordia que, según testigos, dejó vehículos incendiados y un número de muertos sin confirmar, en Guanajuato la candidata a diputada federal Aida Pacheco sufrió un atentado directo pero resultó ilesa.
El Sol de México.
Dependencias dejan de lado austeridad, comienza dispendio en los dos primeros meses del 2024. La Secretaría de Energía y la de Bienestar son las que más incrementaron sus gastos.
La prensa.
Alto riesgo. Ante prevalencia de incendios forestales, Estado de México emite decálogo para voluntarios. Advierte que si no se cumple, es mejor alejarse.
La crónica de hoy.
Inician campañas por gubernaturas de Chiapas, Morelos, Veracruz y Puebla. También comenzaron proselitismo candidatos locales de Ciudad de México. Margarita González, candidata de la 4T por Morelos, inició el primer minuto de ayer en Tlaquiltenango.
El Heraldo de México.
Ruta 2024, banderazo a campañas en estados y alcaldías. El primer minuto del domingo iniciaron contiendas para gubernaturas de Puebla, Morelos, Chiapas y Veracruz y para demarcaciones en Ciudad de México.
Esto.
Efecto Cowell. Chivas sigue con la mira en Estados Unidos para buscar más refuerzos juveniles como lo hizo con Kate, siempre y cuando el equipo se apegue a su reglamento sobre mexicanos por nacimiento.
radioformula.com.mx.
Pleito por caso Camila. Alcalde de Taxco echa culpas a Fiscalía de Guerrero. El alcalde de Taxco, Mario Figueroa, acusó al gobierno y a la Fiscalía de Guerrero de no haber actuado a tiempo en el caso Camila.
expansión.mx.
El primer ministro de Israel se somete a una cirugía por una hernia en plena guerra con Hamas. El ministro de Justicia, Yariv Levin, actuará como primer ministro en funciones de Israel mientras Netanyahu permanece sedado.
Infobae.com.
Asesinan en Querétaro a El Güero Carmenta, líder del cártel Nueva Generación Tepito. Hugo N. tenía el liderazgo del cártel Nueva Generación Tepito, que ensombreció a la capital con extorsiones a comerciantes y la venta de drogas sintéticas.
Reporteindigo.com.
Encuentro de candidatas. Sheinbaum promete incrementar salario mínimo, Gálvez erradicar la pobreza. Las candidatas presidenciales coincidieron este domingo en Puebla, donde se comprometieron a sacar adelante a la economía mexicana.
Político.mx.
Cuauhtémoc Blanco no quedará impune, advierte la candidata del PRI-PAN-PRD, Lucy Mesa, en arranque de campaña.
Forbes.com.mx.
Es problema de los mexicanos y eligen a los socialistas, opinó Milei. El presidente argentino se pronunció sobre las próximas elecciones en México, que serán el próximo 2 de junio.
El País.
España acudirá a la cumbre de la OTAN a la cola del gasto en defensa. La falta de presupuesto deja la inversión militar en el 1.24% del PIB. Además, Carlos III reaparece en público en la misa de Pascua.
The Washington Post.
Gran tormenta azotará a Estados Unidos con clima severo, nieve e inundaciones. Una tormenta que ya ha producido inundaciones y fuertes nevadas en California atravesará el país esta semana con condiciones climáticas potencialmente severas desde el medio oeste hasta el Atlántico medio.
The New York Times.
Los crecientes esfuerzos de China por influir en las elecciones estadounidenses están haciendo sonar las alarmas.
The Wall Street Journal.
Los siete magníficos del mercado de valores son ahora los cuatro fabulosos. Algunos inversores dicen que es una señal alcista que el mercado se esté recuperando sin empresas como Apple y Tesla, porque significa que otros grupos están participando.
Financial Times.
La oposición turca gana grandes ciudades en un golpe a Erdogan. El partido gobernante del presidente sufre un gran revés en las elecciones locales a medida que las cuestiones económicas cambian el apoyo de los electores. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Y le comento rápidamente una encuesta. El día de hoy el periódico El Financiero publica un estudio demoscópico, pues esto a 30 días, a un mes, ya se cumplió un mes del arranque de las campañas rumbo a la presidencia de la República. Y bueno, a la pregunta de si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por quién votaría usted? Bueno, pues el 51% lo haría por Claudia Sheinbaum, el 34% por Xochitl Gálvez y un 7% votaría por Jorge Álvarez Máynez. Aquí, bueno, pues la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez es de 17 puntos porcentuales. Repito, Claudia Sheinbaum con una preferencia de 51%, Xochitl Gálvez con 34 puntos porcentuales y Jorge Álvarez Máynez con 7%. Ahí la encuesta, repito, es en el periódico El Financiero. 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le platicaba un poco más temprano que en el primer minuto de ayer, domingo 31 de marzo, bueno, pues ya arrancaron las campañas electorales aquí en la Ciudad de México para renovar diputaciones, concejalías y las 16 alcaldías, porque recordará usted que desde hace un mes, bueno, pues ya están en marcha las campañas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Mauricio Tabe. Usted sabe, él es alcalde con licencia en Miguel Hidalgo. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
Muy buenos días, Juan Manuel. Y sí, arrancamos en el primer minuto con cientos de simpatizantes en la explanada de la alcaldía, con el propósito de defender Miguel Hidalgo, defender a México desde Miguel Hidalgo y rescatar la ciudad. En los 2 años y medio, casi 3 años que estuve al frente del gobierno, logramos blindar Miguel Hidalgo para ser una de las 3 alcaldías más seguras de la ciudad. La recibimos como una de las 5 alcaldías más inseguras. Hoy contamos con los mejores parques y calles de la ciudad, los más iluminados y los más bonitos. Miguel Hidalgo puede presumir eso, y además somos la número 1 en generación de empleos en toda la Ciudad de México, y lo que aspiramos es ser la número 1 en seguridad y que todas nuestras calles y parques estén bien iluminadas. Apostamos muchísimo por invertir en nuestros barrios y colonias populares, que fue lo que más hicimos, y además por poner primero a las mujeres en todos los programas sociales. Morena siempre dice que si llegamos vamos a acabar con los programas sociales, pero eso es pura mentira. Nosotros acabamos con la corrupción de los programas sociales, porque ellos usaban los programas sociales para llenar mítines. Nosotros se los damos a las mujeres jefas de familia para acabar con la desigualdad.
A ver, Mauricio, estos son los logros, nos estás enumerando varios de los puntos que has pues sacado adelante en esta demarcación que gobiernas, de la cual, bueno, pues estás aspirando a una reelección, pero también, ¿qué dejas pendiente y de obtener el triunfo el próximo 2 de junio, qué tratarías de resolver?
Mira, lo primero es convertirnos en la alcaldía más segura de la ciudad. Somos una de las 3 alcaldías más seguras. Y sí aspiramos a que todas las calles y los parques estén bien iluminados. No todas están bien, a muchas les hace falta repavimentación. Y con la llegada de Taboada le queremos meter muchísimo a las escuelas. Él ya se comprometió a arreglar escuelas, a todas las escuelas de la ciudad, y nosotros también con el recurso de la alcaldía y del gobierno de la ciudad, arreglar todas las escuelas. También se comprometió Santiago Taboada a reparar fugas y así evitar la pérdida de agua que tenemos, y a que no nos cierren la llave, porque a Miguel Hidalgo le han cerrado la llave justo en el año electoral. Como el gobierno y la gente de Morena no quiere a Miguel Hidalgo, pues nos han cerrado la llave literalmente. Nada más para poner un dato, en lo que llevamos del año, llevamos el mismo número de solicitudes de pipas que en todo 2022. ¿Cómo te explicas que en 25% del año ya llevemos casi el 100% de lo que se solicitó en 2022? Están manejando mal el agua el gobierno de la ciudad. Y yo veo que la ciudad va a cambiar, y también tengo mucha esperanza en que el país cambie, nos quieren hacer creer con encuestas ahí a modo, pues que no hay nada que hacer en la presidencial. Yo estoy seguro que Xochitl Gálvez va a ser la próxima presidenta, y además te lo digo porque veo con mucha esperanza cómo cientos de miles de personas salieron a manifestarse a las plazas de las capitales, al Zócalo, ciudadanos libres que salieron a defender al INE, la democracia, y que levantaron la voz en contra del autoritarismo y de este gobierno de mentiras y de muerte. Los días del sexenio de la muerte y de la mentira ya están contados. Ha sido el sexenio donde ha habido más muertos por negligencia gubernamental, tanto por la pésima estrategia de abrazar delincuentes como por la pésima estrategia de negar la realidad con el COVID. Este gobierno ha sido muy inepto y por eso le ha costado tantas vidas a México. Y esa es la realidad. Quieren esconderlo con mentiras.
¿Tú estimas, Mauricio, entonces que pues este frente opositor pues estaría llevando, digamos, carro completo en el próximo proceso del 2 de junio, la presidencia de la República, la jefatura de gobierno, digo, así grosso modo, la jefatura de gobierno, varios estados de que van a renovar justamente también la gubernatura, el Congreso? ¿Cómo andarían ustedes? ¿Qué están pensando para el Congreso Federal, Mauricio?
Mira, yo no hago pronósticos. Lo que sí digo es que la gente tiene el poder de decisión y hay mucho cansancio y hay mucho hartazgo frente a lo que está sucediendo. El mismo presidente ya reconoció que la ciudad se está empanizando. Ellos mismos se dan cuenta y están desesperados. Y lo único que digo es la gente tiene el poder de decidir y tenemos que salir a votar, organizar grupos de WhatsApp para multiplicar los mensajes, no quedarnos callados en las redes sociales, apuntarnos a representar las casillas, estar muy presentes en esta elección y no dejar que el gobierno de mentiras y de muerte se imponga, porque la tragedia en México va a ser peor. Es falso que este gobierno ayuda a quienes menos tienen. Los gobiernos autoritarios reproducen desigualdad y hacen más pobres a los más pobres y más ricos a los más ricos. Es pura mentira de que trabajan para quienes menos tienen. Reparten promesas y reparten tarjetas, pero no hay mayor bienestar en la población.
A ver, Mauricio, tengo en mis manos una serie de encuestas, por lo menos son seis, en donde, bueno, pues tú tienes una ventaja considerable en relación a tu más cercano contendiente de Morena. Y bueno, pues en el promedio de estas seis encuestas tienes una preferencia del 51% frente al 36% de tu contrincante morenista. Esto pues prácticamente diría que tienes ganada la reelección en Miguel Hidalgo.
Tenemos condiciones muy favorables. Yo no me confío. Yo les digo a todos, hay que trabajar y que todo mundo vaya a votar y que quienes no nos gusta esta realidad que vive el país, agarremos y nos convirtamos en defensores de México y a reproducir el mensaje e invitar a otros también a participar. Es muy sencillo, armar un grupo de WhatsApp de 10 personas y así reproducir todos los mensajes de la campaña y también defendernos de la mentira del gobierno, porque la mentira se reproduce todos los días desde la mañana.
Estamos platicando con Mauricio Tabe, alcalde con licencia de Miguel Hidalgo, quien busca pues la reelección. Mauricio, pues definitivamente gobiernas una alcaldía de contrastes y vaya que son contrastes fuertes, porque pues lo mismo en este territorio pues viven, digamos, los más acaudalados, pero también pues una gran cantidad de personas que apenas tienen pues para vivir. Miguel Hidalgo es una demarcación difícil, Mauricio.
Es una demarcación difícil, pero muy rica también por su diversidad, y donde más dinero hemos metido, más dinero público y atenciones en nuestros barrios, donde había más violencia, donde había más inseguridad, donde hay más necesidad. Y hoy nuestros barrios lucen como nunca, con más iluminación, los deportivos están mejores. Y lo que le hemos dicho a la gente y a todos nuestros vecinos es que no se conformen. Nuestros espacios públicos, nuestras calles y parques y nuestros deportivos deben de ser de primera, nada de cuarta. ¿Por qué acostumbrarnos a que lo público sea chapa y austero y mediocre? No, tiene que ser de buena calidad, y es el esfuerzo que hacemos todos los días en el gobierno y es la mentalidad que le metimos a nuestros funcionarios y es lo que aspiramos a que continúe, para que todas nuestras calles y nuestros parques estén de primera. Yo me siento muy contento porque nos rodea gente muy profesional en el gobierno, nos acompañó gente bien comprometida, y hoy en la campaña vamos sobre esa misma promesa, entregar cuerpo y alma para hacer las cosas y hacerlas bien.
Por último, Mauricio, hoy algunos en algunas columnas se destaca que, bueno, pues Miguel Hidalgo, o más bien se pregunta, ¿no?, si la Miguel Hidalgo es la joya de la corona. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ayer en el arranque de las campañas, pues tanto los aspirantes a la jefatura de gobierno de los tres partidos o de las tres opciones, pues tuvieron eventos justamente en Miguel Hidalgo. ¿Qué están viendo desde tu punto de vista los aspirantes en esta demarcación que tú gobiernas?
Miguel Hidalgo es el bastión de la libertad y de la defensa de México. Esa es la apuesta que hicimos, y por eso llegó también Santiago Taboada, porque sabemos que viene el cambio en la ciudad. Miguel Hidalgo respalda a Taboada porque hizo un muy buen gobierno Benito Juárez. Benito Juárez se convirtió en la número uno en seguridad, en la alcaldía más segura de la ciudad, y fue el alcalde mejor evaluado durante los últimos 3 años, por lo menos. Sus resultados hablan de lo que es capaz de hacer. Por eso lo respaldamos.
Perfecto. Mauricio, pues algún mensaje final para el auditorio.
Participar y no dejarnos ir con la finta de que no hay nada que hacer. Todos tenemos una responsabilidad para defender a México de este desastre de gobierno y que no continúen los gobiernos de mentiras y de muertes que la cuarta nos ha impuesto.
Perfecto, Mauricio, pues te deseamos lo mejor y ojalá que podamos platicar antes del proceso electoral del 2 de junio.
Muchísimas gracias, echarle muchas ganas. Gracias a todos los vecinos que confiaron en nosotros y gracias por el espacio, Juan Manuel.
Gracias
a todos los que nos escuchan.
Gracias, Mauricio Tabe, alcalde con licencia en Miguel Hidalgo, quien, pues repito, busca pues la reelección en esta demarcación. Y bueno, rápidamente, antes de la pausa, le voy a comentar cuál es la agenda de los candidatos a la presidencia de la República este lunes, a un mes ya del arranque de las campañas. Claudia Sheinbaum tendrá actividades aquí en la capital de la República. A las 11 de la mañana va a encabezar la presentación del eje temático de gobierno denominado Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto. Este evento será en el Centro Cultural Estación Indianilla en la Colonia Doctores. Jorge Álvarez Máynez estará en la Ciudad de México también al mediodía. Tendrá la presentación del documental de Movimiento Escucha en el World Trade Center en Insurgentes Sur. Más tarde, a las 17 horas, tendrá un encuentro con militantes en la localidad de San Martín Texmelucan en Puebla. Y Xochitl Gálvez tendrá actividades en Veracruz. A las 13 horas va a encabezar la presentación de propuestas de infraestructura para el desarrollo de Veracruz. Y a las 5 de la tarde tendrá un evento denominado X24 Encuentro Juvenil. Ahí, la agenda de los presidenciables. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Entramos a la recta final de este espacio informativo y saludo en la línea telefónica a Alberto Campos, nuestro comentarista y experto en materia deportiva. Mi querido Beto, pues la jornada 13, ¿no? La jornada 13 de la Liga, del Clausura 2024 de la Liga MX. Bueno, pues muchísimos goles, ¿no? Por lo que puedo ver, pues marcadores de 3 tantos, ¿no? 3 goles en donde, bueno, pues yo creo que desde mi punto de vista, no sé si coincidas, hay varios encuentros que pues sobresalen. Ahí está, por ejemplo, el de Rayados contra Chivas, América San Luis, y bueno, definitivamente el que decepcionó, Pumas Cruz Azul, con un empate sin goles. Adelante, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Yo creo que es la jornada con más goles dentro del presente torneo, y vaya que hubo partidos muy interesantes. Habrá que destacar que América venció 2-1 al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Azteca, donde Luis Ángel Malagón fue figura sin lugar a dudas, evitando la derrota para su equipo, y por otra parte el equipo de Chivas sorprendentemente venció 2-0 a Monterrey en el Gigante de Acero. Destacar que el equipo de Rayados se quedó con 2 hombres menos luego de las expulsiones de Gerardo Arteaga, además del Corcho Rodríguez. Bien señalabas el empate sin goles entre Cruz Azul y Pumas en el Olímpico Universitario. Prácticamente jugaron con miedo a ambos equipos porque evidentemente se están jugando lo que es la clasificación. Pumas se la ha complicado, Cruz Azul sigue ahí peleando todavía en los puestos directos a lo que es la fiesta grande del fútbol mexicano, en tanto que el equipo del Toluca terminó venciendo 3-2 en el Hidalgo al equipo del Pachuca. Y cómo quedan los primeros 3 lugares, habrá que destacar que América ya es líder del fútbol mexicano con 28 unidades, misma cantidad de puntos la tiene Monterrey, sin embargo la diferencia de goles hace que Rayados sean segundos, Toluca es tercero con 26, en tanto que Tigres es cuarto con 24 y prácticamente ya estamos en la recta final de este torneo Clausura 2024, Juan, y parece ser que América se coloca como el favorito, el que puede conseguir el título.
Pues sí, 28 puntos, aunque bueno, pues tú bien lo comentas, ahí empatado en este puntaje con los Rayados, pero pues la diferencia de goles, ¿cuánto es un, creo que es un gol, ¿no? La diferencia, o cuántos goles hay de diferencia entre esos dos conjuntos.
Sí, exactamente, la diferencia es de un solo gol, y pues bueno, hoy América es líder. Habrá que recordar que esta semana también los dos equipos tienen compromisos importantes en Conca Champions. América estará enfrentando al Revolution, en tanto que Monterrey estará visitando al Inter de Miami de Lionel Messi. Y cambiando de tema, en la Liga Española, destacar que Real Madrid mantiene su gran ventaja sobre el Barcelona, son 8 puntos, y pues bueno, el equipo merengue termina venciendo 2-0 al Athletic de Bilbao, en tanto que Barcelona también derrotó 1-0 a Las Palmas de Julián Araujo, que por cierto el mexicano no tuvo actividad ya que salió lesionado en esta fecha FIFA con la selección mexicana. En la Premier League, señalar que el Liverpool terminó venciendo 2-1 a Brighton, esto como local, en tanto que Manchester City y Arsenal también terminaron decepcionando, 0-0 fue el marcador, y con este resultado los Reds son primeros con 67 unidades, le sigue Manchester City con 65. Y cambiando de tema, Juan, destacar lo que pasó en el Abierto de Miami, y es que sí. Yannick Sinner fue campeón derrotando al búlgaro Grigor Dimitrov. Con este resultado, el italiano ya es segundo dentro del ranking de la ATP.
Oye, pues sí, efectivamente. Y hablando de tenis, Beto, pues regresa a este deporte a la Ciudad de México, ¿no? Con este Mexico City Open que se inaugura el día de ayer en el Deportivo Chapultepec. Bueno, pues que es considerado, digamos, pues la casa del tenis aquí en la capital de la República.
Exactamente. Comenzado este México City Open Challenger 125, donde evidentemente tenemos a los mejores tenistas que están ubicados dentro del top 100, y habrá que señalar que el día de ayer se llevaron los clasificatorios previo a lo que será el cuadro principal, en donde por cierto el mexicano Alex Hernández terminó venciendo al argentino Facundo Mena, y el día de hoy tendrá que jugar otro partido para estar en lo que es la siguiente fase. Estará enfrentando al esloveno Bor Artak, y pues bueno, de esta manera Alex Hernández está peleando un puesto en el cuadro principal. Y señalar también que el mexicano Rodrigo Pacheco, uno de las grandes promesas dentro del tenis de nuestro país, con 18 años ganando hace algunos meses Roland Garros dentro de la categoría juvenil, tendrá actividad a partir del próximo martes. Regresando un poquito más a lo de Open Miami Open, sí. Juan, destacar también que Danielle Collins también se convirtió en campeona venciendo a la kazaja Yelena Rybakina. La estadounidense está jugando su última temporada como tenista profesional, tiene 30 años y sin lugar a dudas eso lo hace más especial todavía.
Perfecto. Oye, ¿y qué pasó en el béisbol de las Grandes Ligas?
De señalar que la MLB, los Yankees de Nueva York terminaron barriendo en la serie ante los Astros de Houston como visitante. el día de ayer ganaron 4-3, y de esta manera los Yankees de Nueva York se terminaron llevando la serie sobre los Astros de Houston. Destacar también que los Dodgers de Los Ángeles terminaron sacando una victoria importante el día de ayer, 5-4 sobre los Cardenales de Arizona, viniendo de atrás para derrotar a su rival, y de esta manera pues hubo actividad muy interesante dentro de la MLB, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias.
Saludos.
Saludos, nos escuchamos el día de mañana, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Jorge Herrera Bulnes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La multinacional de servicios financieros Mastercard aseguró que las plataformas fintech alcanzarán a mover 20 mil millones de dólares en remesas del 2024 al 2026. La organización señaló que en 2022 las financieras tecnológicas lograron trasladar 142 millones de dólares. La tecnológica Microsoft se afiliará a OpenAI para construir un centro de datos de 100 mil millones de dólares. La inversión incluirá una supercomputadora 100 veces más grande de las disponibles en otros proyectos industriales. Asimismo, estará potenciada con inteligencia artificial. La compañía Xiaomi sorprendió en su preventa de vehículos eléctricos, concretando 50 mil reservaciones en tan solo 27 minutos de su lanzamiento al mercado. El director de la ahora automotriz señaló que el precio inicial de su unidad será de $29,866 y su modelo más equipado, $41,486. La gigante de teléfonos inteligentes Huawei reportó ingresos netos por 12 mil millones de dólares en 2023. La empresa señaló que su beneficio incrementó en un 144% comparado con el mismo periodo del 2022. Las acciones de la empresa Siemens Gamesa, filial de Siemens Energy, tuvo una caída de 11.7% al cierre de 2023. Siemens Energy presentó la disminución a partir de que los directores ejecutivos centraron sus operaciones en su empresa matriz y en asegurar la cartera de clientes. La empresa FEMSA invertirá 5 mil millones de dólares para la apertura de más sucursales de Oxxo. El director comercial de FEMSA, Juan Fonseca, señaló que buscará abrir más de 1,000 tiendas al año para compensar la disminución de actividad ocasionada por la COVID-19. La empresa automotriz General Motors donó 500 mil pesos a la Fundación CIMA para la lucha contra el cáncer de mama en México. La compañía reportó que los fondos estarán destinados para contribuir en el programa Camino a la Vida, que consiste en trasladar a mujeres de Hidalgo a la Ciudad de México para su tratamiento. Con información de Daniel Wellbank, se informó Jorge Herrera Bulnes.
Gracias a Jorge Herrera. Bueno, le comento también que debido a los feriados por la Semana Santa, la Bolsa Mexicana de Valores no tuvo actividades ni jueves ni viernes de la semana pasada. Y bueno, este lunes va a arrancar operaciones en las 57,369 unidades. También por el feriado de Viernes Santo, la Bolsa de Nueva York no tuvo actividades. El día de hoy el Dow Jones iniciará en las 39,807 unidades. El Nasdaq en las 16,379 y el Standard & Poor's en las 5,254 unidades. El tipo de cambio, bueno, pues el dólar se cotiza en 16,96 pesos a la venta y en 16,03 a la compra. La mezcla mexicana, en el tema del petróleo, la mezcla mexicana se mantiene en $76.29, el West Texas Intermediate en $83.17 y el Brent del Mar del Norte en $87.48. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24% y las reservas internacionales del país están en 216,903 millones de dólares. También comentarle que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, bueno, pues él reitera que no tiene prisa en recortar las tasas de interés este año. Dice que no se tomará esta medida hasta que vea mejores lecturas de inflación y tenga más confianza en que los aumentos anuales de precios están cayendo hacia su objetivo, que es del 2%. Rápidamente le comento también que allá hubo elecciones en Turquía. El Partido Republicano del Pueblo obtiene una histórica victoria en los comicios municipales. El presidente Recep Tayyip Erdogan reconoció la derrota de su partido y dijo que sus integrantes deben identificar y corregir las razones de esta derrota. La oposición socialdemócrata gobernará las 5 ciudades más importantes como Ankara y también Estambul. Y bueno, ya nos vamos A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.